en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer ya de este jueves, día 26 de noviembre de 2020. Bueno, se van cumpliendo día a día los capítulos que hay que escribir para tener presupuestos generales del Estado. Les decíamos que ayer ya se había consumado la aceptación de esos presupuestos por parte de Esquerra Republicana de Cataluña y todo lo que eso suponía. Y después de esa aceptación, pues faltaba un detalle que hoy finalmente hemos podido ver con toda claridad. Que Ciudadanos, ya nos os había dicho durante mucho tiempo, vamos a ver, aquí hay solo dos caminos. El camino de los independentistas, el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, es incompatible con el apoyo de Ciudadanos. Por lo tanto, si el presidente del gobierno finalmente opta por el camino de los independentistas, si ese es el apoyo que busca, Ciudadanos no estará en la votación de los presupuestos. Y eso es lo que hemos visto. Este es el siguiente capítulo de este culebrón, que durará unos pocos días más, porque luego, en fin, queda el debate en el Pleno del Congreso, y luego irá al Senado, y luego volverá, pero todo será muy rápido, y antes de que acabe el año tendremos presupuestos generales del Estado socialcomunista / independentistas, que se dice pronto. Hoy se votaba el informe de la ponencia, que es el informe que va al debate en el Pleno después de haber aceptado o rechazado muchas de las enmiendas que habían presentado los grupos parlamentarios. Y en ese informe de la ponencia se ha producido una votación 19-11 a favor. No estaba el voto de Ciudadanos, que ha votado en contra, esta es la noticia de hoy, y tampoco estaba el voto de Bildu, que se ha abstenido, pero no porque de repente esté blandeando, no porque esté reconsiderando su apoyo, sino porque ya saben ustedes que Otegi prometió que consultaría con la militancia, y en eso está desde hoy consultando con la militancia. La militancia, como cabe prever, se pondrá en primer tiempo de saludo y dirá sí, buana, sí, me amo a lo que diga Bildu, y por lo tanto, una vez que tenga cumplimentado ese trámite, pues entonces Bildu en las siguientes votaciones se sumará. Lo importante, insisto, lo que para mí es noticia hoy es que Ciudadanos finalmente se baja de esa mayoría parlamentaria y, como ha explicado Arrimadas, vota que no.
Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar.
Por lo tanto, duda despejada. Y no solo duda despejada, sino que además, dice Inés Arrimadas, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nosotros hasta el final hemos tendido la mano para que quedara muy claro que el señor Sánchez se ha empeñado en ir por un camino, el de los independentistas, sabiendo que tenía un camino alternativo, que era el camino de Ciudadanos. Por lo tanto, lo bueno, dice ella, es que nadie podrá decir que le obligaron a hacerlo.
Y lo bueno es que ya el gobierno nunca más podrá decir que no tenía otra opción. Nunca más podrá decir que han estado obligados, que no querían, pero que es que no han tenido otra opción. No, eso ya no lo van a poder decir, y a muchos ciudadanos moderados de este país se le abren los ojos.
Es verdad que a muchos ciudadanos se nos abren los ojos, pero no es verdad que no lo podrán decir. Inés, lo siento muchísimo. Ayer, sin ir más lejos, lo decía Fernández Vara. Decía, a ver, que alguien diga si había alternativa. No me gusta, pero es que no teníamos ninguna otra posibilidad. Mentira de toda mentira. Tenían alternativa de Ciudadanos, pero el señor Fernández Vara lo excluyó de su discurso. Por lo tanto, aunque tiene razón Inés Arrimadas, aunque es verdad que para la historia el señor Sánchez pasará como el presidente del gobierno que quiso aprobar los presupuestos y pactar la estabilidad de su gobierno con los independentistas, con los que quieren romper España, teniendo la posibilidad de Ciudadanos, sin embargo, en el día a día verán cómo esa matización del Partido Centrista queda completamente arrinconada del debate público. ¿Hoy quién celebra lo que ha ocurrido? Pues naturalmente los que han inducido este pacto de una manera especialmente motriz. Por ejemplo, Iglesias, que ha sido el verdadero muñidor del acuerdo entre el Partido Socialista y los independentistas. ¿Y qué decía el vicepresidente del gobierno, el jefe máximo de Podemos? Esto.
Creo que es evidente que lo que estamos viendo refuerza al gobierno de coalición y refuerza una dirección de Estado progresista, que es lo que nosotros modestamente hemos buscado y tenemos razones para estar satisfechos.
Por lo tanto, por la parte comunista del gobierno, aquí tienen ustedes el testimonio de Pablo Iglesias. Y por la parte socialista, esto es interesante. Ya saben ustedes que en política hay que saber, si uno quiere saber cómo, por dónde va el aire, uno tiene que saber medir los pronunciamientos y también los silencios. Entonces, ¿hay un gran júbilo en el Partido Socialista después de este pacto? No, no lo hay. No lo hay. Es cierto, no lo hay. ¿Ha hablado algún peso pesado del gobierno, equivalente a Iglesias, para decir qué gran noticia, qué estupendísimo lo que hemos hecho? No, no lo hay. Porque yo creo que en el fondo tienen como cierta vergüenza torera, les da un cierto pudor haber llevado al país al lugar donde lo han hecho. Por lo tanto, ¿ha habido voces socialistas que han aplaudido con las orejas el acuerdo? Naturalmente que las ha habido, pero ¿quiénes son? Pues el PSC, el que está trabajando junto con Esquerra Republicana de Cataluña desde hace mucho tiempo también para que haya un gobierno de coalición en Cataluña, el famoso tripartito. Hoy está contento esa parte, esa porción del Partido Socialista que está en consonancia o más cerca de los postulados políticos de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, de los planteamientos independentistas. Por eso el que hoy ha querido acudir a la escena pública para decir que esto es una maravilla, tampoco crean que se ha cortado a la hora de encontrar adjetivos, ha sido Miquel Iceta.
Hemos conseguido que se abandone la violencia sin nada a cambio, que se participe en las instituciones e incluso que se esté dispuesto a participar en la gobernabilidad de España en la aprobación de unos presupuestos. Y eso hay quien lo vende como una derrota, cuando para mí es la gran victoria de los demócratas y desde luego yo no pienso que nos deban arrebatar, porque hemos ganado. Lo que siempre dijimos es lo que está pasando. Y ahora hemos tenido pues esa circunstancia que hay partidos independentistas que votan a favor de unos presupuestos generales del Estado. Pero, en fin, si es una maravilla.
Una maravilla, dice el señor Iceta, es una maravilla. ¿Quieren los independentistas, como dice Iceta, colaborar con el Estado? Sabemos que no. Pero no porque sea una deducción voluntaria. Sabemos que no porque cada vez que hablan los representantes de Bildu y de Esquerra nos dicen con toda la claridad del mundo, ayer empezábamos así el programa, ¿por qué apoyan los presupuestos? Porque es una ventana de oportunidad para alcanzar sus respectivos objetivos políticos, que es la República Independiente, unos en Cataluña y otros en el País Vasco. Lo oíamos ayer. Por tanto, esto no es interpretable. Por tanto, lo que dice el señor Iceta no es verdad. Es una tomadura de pelo de estas que invitan a la depresión más profunda. Lo que sí es verdad es lo que dice la parte, digamos, avergonzada del Partido Socialista. Hay una parte avergonzada que no habla, que es la que está alrededor, en activo, de Pedro Sánchez. Y hay otra parte avergonzada por lo que está pasando, que sí habla, que es la de la vieja guardia del Partido Socialista. Hoy le toca el turno a Felipe González Márquez, el hombre más importante en la historia del Partido Socialista, y yo creo que desde su fundación, después de Pablo Iglesias, yo creo que no ha habido otra figura tan relevante en el PSOE como Felipe González. Esta es una opinión naturalmente discutible. Bueno, pues Felipe González, hoy, en Onda Cero, ha dicho esto.
Ellos quieren la independencia, muy bien. Lo mismo que Esquerra quiere la independencia de Cataluña, o el PDK, u otros, muy bien. Lo que pasa es que la gente que de verdad cree en el proyecto constitucional, incluidas sus posibles reformas, difícilmente son compatibles con los que quieren acabar con España como espacio público compartido.
Esta es la clave. Y ellos no lo ocultan, y Felipe González no está sordo y no es tonto y analiza bien la situación. Quieren acabar con España como espacio público compartido. Quieren acabar con el régimen del 78, quieren acabar con la Constitución. No es que quieran reformarla de acuerdo a lo que la propia Constitución establece, como recordaba el expresidente del Gobierno. No, eso quieren. Lo que quieren es acabar directamente con la idea de España. Y en esto, aunque me imagino que a Felipe González mucha gracia no le va a hacer, hay que decir que coincide el Partido Socialista, el original, el que encabezó Felipe González después del Congreso de Suresnes, el que hizo posible la transición, el que consiguió meter a España en Europa, que es probablemente el logro más importante del Partido Socialista y de Felipe González. España vivía de espaldas a Europa, y uno de los objetivos que se marcó Felipe González cuando llegó precisamente a la presidencia del gobierno fue convertir a España en un país plenamente integrado en las estructuras europeas. Por eso creo que le duele tanto, me da la impresión, esta es una opinión personal, le duele tanto ver que la política de Sánchez es una política que va justo en dirección contraria. Nos volvemos a convertir en la excepción de Europa, no en lo normal dentro de Europa. Y bueno, pues esto es así, es doloroso. Y además es que yo no puedo también, y lo sé, y lo asumo como una cosa irremediable, no puedo evitar que se trasluzca un cierto pesimismo, una cierta tristeza cada vez que lo cuento, pero mi obligación es contarlo. Y en ese diagnóstico de fondo, hoy está de acuerdo hasta el señor Abascal. Yo digo, no le va a gustar a Felipe González, pero da igual. Lo cierto es que el diagnóstico es el diagnóstico, la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero, dice el refranero. Y en este caso concreto, aquellos que miran la idea de España con cierto cariño, aunque con profundas discrepancias, coinciden en lo mismo. Si ustedes lo ven con cierta claridad, Abascal no dice cosas muy distintas de las que acaba de decir Felipe González.
Pero no estamos solo ante una alianza. No estamos ante un pacto de gobierno. No estamos ante un acuerdo de investidura. No estamos ante un acuerdo presupuestario. Estamos ante algo mucho más letal y algo mucho más grave. Afrontamos y enfrentamos un proceso de ruptura del orden constitucional protagonizado por Pedro Sánchez y por Arnaldo Otegi.
Esto es lo que está pasando, ¿eh? O sea, independientemente, insisto, de que uno simpatice más o menos con ideas políticas determinadas, con las siglas concretas de lo que hay en el tablero de la vida pública, este es el diagnóstico, yo creo que va directamente al centro de la cuestión. Y detrás de ese diagnóstico lo que hay es claramente una figura emergente en la política nacional, que es la figura de Pablo Iglesias, que ha sido capaz de llevarse el gato al agua. Dentro del gobierno había un sector que no quería el acuerdo con los independentistas, que prefería el acuerdo con Ciudadanos, querían un acuerdo moderado, y ahí estaba el grupo de Calviño, de Escrivá, de la propia María Jesús Montero, etcétera, ya lo saben. Y luego estaba el grupo que encabeza por parte de la zona comunista el señor Iglesias. ¿Y quién ha ganado la batalla? Iglesias. Casi todas las batallas últimamente las gana Iglesias. Por ejemplo, la de los desahucios. Saben ustedes que durante estos días ha sido noticia también el mal momento que tuvo que pasar Pedro Sánchez y algunos miembros del gobierno cuando se enteraron que, a traición, Podemos, como grupo parlamentario, había presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado que presentaba el gobierno, en el cual estaba el señor Iglesias. Iglesias, el jano bifronte, el hombre de doble personalidad, actuaba como miembro del gobierno y como miembro de la oposición. Como miembro del gobierno presentaba unos presupuestos, como miembro de la oposición enmendaba esos presupuestos, y una de las enmiendas dolorosas era la de los desahucios, la que pretendía prohibir los desahucios durante todo el año 2021. Y entonces el gobierno dijo no, por ahí no. Y al final se llegó a una componenda que marca hasta qué punto se llevó el gato al agua el señor Iglesias. De acuerdo, no lo haremos por la vía de enmienda a los presupuestos, lo haremos como decreto del gobierno. Y hoy el señor Iglesias, más contento que unas pascuas, ha salido en rueda de prensa para decirnos efectivamente lo que yo quería. Señoras y señores, está servido.
Y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes y Vivienda estamos trabajando muy intensamente para tener la lista cuando antes. A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente.
Es interesante esta última parte de la reflexión, ¿eh? Por eso he querido que la oigan. A veces las discrepancias se traducen en cosas, en buenas noticias para la gente. Está haciendo referencia a la lucha interna del gobierno. Lo que está diciendo, colgándose una medalla, es gracias a que nosotros dimos la batalla, gracias a que discrepamos de la parte, digamos, más blandurria del gobierno, que es la parte del PSOE, hemos conseguido ganar esta batalla y presentar ante la sociedad este logro. Es decir, que el señor Iglesias es que no se corta un pelo a la hora de decir quién manda, presume de las cosas que consigue. Y luego hay otra batalla que también van a ganar por goleada, porque yo creo que ya se han alineado los astros para que sepamos el final de esa historia, que es la de la supuesta deslealtad fiscal, el dumping fiscal, dicen ellos, que Madrid está haciendo al resto de las comunidades autónomas. Ya saben que Esquerra, para apoyar los presupuestos generales del Estado, dijo: si quieren ustedes nuestro voto, tenemos que acabar con la bajada de impuestos que está imponiendo la señora Ayuso en Madrid, porque eso se plantea en términos de competencia desleal con otras comunidades autónomas que tenemos los impuestos más altos. Bueno, pues en esa batalla está el PSOE, está Esquerra y está, naturalmente, la izquierda independentista, Esquerra, porque lo propone, y Bildu, naturalmente, porque es el acólito de Esquerra. Todos juntos, todos a una, como Fuente Ovejuna, Esmeralda Ruiz.
Los dardos a Madrid por su política fiscal continúan en el seno de Esquerra, hoy bastante satisfechos por el acuerdo rubricado con el gobierno para poner fin, dicen ellos, a los privilegios de las grandes fortunas en Madrid, a cambio, sin embargo, de una inversión histórica en Cataluña. Hoy tanto el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, como el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, han querido poner números a esa competencia desleal que, dicen ellos, ejerce Madrid sobre el resto de comunidades. Según Rufián, en el año 2011, las familias más ricas de Madrid se ahorraron 6.000 millones de euros en impuestos que ellos, los separatistas, habrían destinado a otras cosas. En la cadena SER, Cataluña.
Yo creo que hay un punto intermedio.
Hay un punto intermedio entre la armonización de impuestos y la red abusiva e impositiva que, de una forma flagrante, beneficia a las rentas más altas en Madrid y que es una competición desleal con el resto de comunidades autónomas. Rufián ha dicho hoy que el nuevo sistema impositivo no estará listo para antes del mes de febrero, para las elecciones, y claro, en plena contienda electoral, los de Puigdemont no solo cuestionan esa promesa del gobierno, sino que se quejan de que al independentismo tampoco le conviene un sistema tributario uniforme en todo el Estado. Laura Borràs.
Teóricamente,
lo que han conseguido con estos puntos es lo que quería el gobierno, una armonización fiscal, y por lo tanto que sea el gobierno del Estado el que fije la política fiscal de las autonomías. Esto es una recentralización en toda regla. Quien sí aplaude el pacto es el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Escuchen sus ataques a Madrid hoy en una entrevista en Televisión Española.
Lo que no puede ser es que el conjunto de los españoles paguemos las rebajas fiscales de Madrid. Eso no puede ser. Si Madrid quiere bajar sus impuestos en los márgenes que la ley le permite, lo que no debemos es nosotros entonces suplementar el dinero que deja de recaudar.
Y Z, que por cierto ha querido matizar que esa exigencia de una armonización fiscal no parte del independentismo, sino que lleva siendo un reclamo desde hace tiempo del presidente valenciano Ximo Puig.
Bueno, independientemente de lo que diga el señor Iceta, lo cierto es que el señor Iceta está en esa batalla, en representación del Partido Socialista Obrero Español, porque aunque sean marcas teóricamente distintas, PSC, PSOE, lo cierto es que son dos ramas del mismo tronco, del mismo árbol, y por lo tanto no cabe hacer especiales distinciones. Hoy, a diferencia de lo que ocurrió ayer, el señor Casado, el presidente del Partido Popular, sí que ha querido salir en ayuda de la presidenta de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto se ha ido a Barcelona, está en la boca del lobo. Hoy se ha ido y tiene una serie de actos programados, está hablando con hosteleros y está hablando con gente explicándole lo que supone Madrid, lo que quiere hacer en Madrid, para que nadie pueda interpretar de manera equívoca las intenciones y las políticas fiscales que ella, como presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, está aplicando. Insisto, ayer Casado no le quiso apoyar, hoy Miriam Muro sí.
No lo hizo ayer, pero hoy sí que Pablo Casado ha querido salir a defender a la Comunidad de Madrid del ataque del Gobierno después del pacto presupuestario del Ejecutivo con Esquerra para subir los impuestos en esta región. Dice Pablo Casado que Pedro Sánchez está castigando a 7 millones de madrileños y que desde las comunidades autónomas donde el gobierna el Partido Popular, ellos van a dar la batalla.
Tan lesivo el plan que ha propuesto Sánchez de armonizar al alza los impuestos, muy en especial intentando castigar a 7 millones de madrileños. Madrid no es un paraíso fiscal, pero es un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas del Partido Popular, donde gobernamos, van a seguir bajando impuestos. Vamos a dar esta batalla.
Minutos antes, desde Barcelona, en una rueda de prensa en la ciudad condal, también se pronunciaba sobre este asunto el líder de Vox, Santiago Abascal. Dice que desde su formación están de acuerdo con esa armonización fiscal. Eso sí, avisa a la baja y también lanzaba un mensaje de apoyo a la Comunidad de Madrid.
Lo que es sorprendente es que ahora aquellos que exigían un concierto económico a la vasca en Cataluña, lo que pretendan es no atacar el concierto económico vasco, sino atacar la autonomía de Madrid. Es una contradicción en la que caen ellos, pero nosotros no, desde luego.
Y decía Abascal que Vox cree en la armonización fiscal porque considera que el estado de las autonomías ha sido un desastre para la nación. También creen, ha dicho, que todos los españoles tienen que pagar los mismos impuestos, pero a la baja y no a la alta, como pretenden socialistas y comunistas.
Es jueves, es 26 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la invitación de la presidenta de la Comunidad de Madrid para acudir a la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre. Desde el Ejecutivo Autonómico han lamentado que los motivos de agenda aducidos por Illa le impidan conocer el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña. Recordemos que Ayuso invitó este lunes personalmente al ministro por carta. Y a los mensajes triunfalistas en materia de COVID provenientes del Gobierno hay que sumarle el de hoy del presidente Pedro Sánchez, que ha estado junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en la fábrica de laboratorios farmacéuticos Rovi, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, que es donde está previsto se termine la vacuna de la compañía Moderna. Para Sánchez estamos ya al principio del fin de la pandemia.
Creo que es el principio del fin de la pandemia, ¿no? Hasta ahora, en lo que hemos estado ha sido en tratar de controlar y tener una convivencia equilibrada con el virus, y ahora el propósito es neutralizar el virus. Y para eso es fundamental la vacuna y la vacunación.
Y a pesar de haber aparcado ayer en conversación con las comunidades autónomas el tema de qué restricciones habrá en Navidad, finalmente el ministro Illa ha comparecido a petición propia hoy en el Congreso para explicar que la vacunación masiva será tras el verano y que no habrá 17 Navidades, ya que pretende que se consensúen las medidas, pero ha pedido responsabilidad a los españoles.
Nos encontramos a las puertas de un puente largo y de unas fiestas muy señaladas en las que queremos juntarnos con nuestro círculo más cercano y querido, pero es necesario, créanme, seguir manteniendo nuestro compromiso con todos los que nos rodean. Sin duda, celebraremos las Navidades, pero serán fiestas distintas y la celebración será diferente a como lo hacemos durante años anteriores. Pero también debemos tener presente que el final está más cerca, aunque aún es necesario seguir manteniendo esfuerzos porque el camino que nos queda todavía durará algunos meses.
Y más asuntos. El Tribunal Supremo ha acordado el archivo del Seagate tal y como solicitó la Fiscalía. Lo que hace el alto tribunal es archivar las querellas que habían presentado contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Partido Laócrata y también Vox en relación al paso por el aeropuerto en Madrid la noche del 19 al 20 de enero de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida su entrada en territorio europeo. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo destaca que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político y no a responsabilidad penal. El análisis del alto tribunal parte de los hechos notorios de que Delcy Rodríguez, número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, estancia que implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo de la Unión Europea de permitir su entrada en el territorio de la Unión. Destaca el Supremo que el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español y que cuando el Falcon aterrizó en el aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado. Además, recuerda el auto del Supremo que el aeropuerto de Barajas está enclavado en territorio español y sobre él ejerce soberanía las autoridades españolas. El Supremo contradice así al titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que al archivar el caso abierto sobre estos hechos en su juzgado, afirmó que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.
Y más noticias que nos llegan desde el Tribunal Supremo, porque hoy ha confirmado la prisión permanente para José Enrique Abuín, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr en 2016 en A Pobra do Caramiñal, en La Coruña. De esta manera, la sala desestima íntegramente el recurso de casación que había planteado el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Para el Supremo, hay pruebas suficientes de que Abuín secuestró a Diana para atentar contra su libertad sexual y que la asesinó para evitar que le delatase por lo que había cometido, ocultando su cuerpo, si lo recuerdan, en el pozo de una forma despiadada, dice el Supremo. La muerte de la chica se produjo por estrangulamiento, redactan, y no porque se desnucara, como planteaba la defensa. Y terminamos contándoles que hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de ello, sus ciudadanos han desoído las recomendaciones sanitarias, incluso las de Joe Biden, pidiendo a la gente que se quedara este año en sus casas y recordando que han muerto, de momento, 260.000 estadounidenses. A pesar de ello, han viajado masivamente para reunirse con sus familias. Los aeropuertos han registrado más de 1 millón de viajeros al día, que es su mayor actividad desde la primavera.
Y naturalmente que no nos hemos olvidado de Diego Armando Maradona, que es una de las noticias obligadas. En un día como el de hoy nos están llegando noticias de Buenos Aires bastante impresionantes. Durante toda la noche ha habido multitudes entonando cánticos y recuerdos. Ha habido también muchísima gente en torno al obelisco de Buenos Aires. Ha habido vigilias improvisadas junto a sus dos estadios, el Diego Armando Maradona de Argentinos Junior y la Bombonera de Boca. Pero la auténtica explosión social de gente ha empezado en el momento en el que se ha abierto ya el velatorio. Se calcula que 1 millón de personas pueden desfilar para darle su último adiós a un ídolo en Argentina. Así que tendremos que hablar necesariamente de lo que está ocurriendo allí y de lo que ha supuesto Diego Armando Maradona en el mundo del fútbol y fuera del mundo del fútbol, porque está siendo despedido como si fuera una especie de dios menor, de dios en la tierra. Y esta es la cuestión que a mí me gustaría preguntarles. ¿Les parece que una figura como la de Maradona está, digamos, llamada a despertar un entusiasmo fuera de en Argentina y fuera de Argentina como el que de verdad estamos viviendo durante estas horas? ¿Creen que ha sido el ejemplo que todo el mundo tiene que tener ahora en la cabeza, como si se hubiera, como hubiera desaparecido uno de los grandes hombres de los últimos 50 años? Me interesa su opinión. El teléfono al que me pueden hacer llegar esa opinión que les requiero, ya lo saben, es un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.